productos de alimentación del mundo, adelantando que los consumidores norteamericanos se van a tener que acostumbrar a una subida de precios en la cesta de la compra. También Goku ha adelantado que en España tarde o temprano vamos a ver cómo las empresas de alimentación van a repercutir, por ejemplo, en la cesta de la compra, este problema que tenemos y que tienen las empresas con la electricidad. Bien, el pasado jueves el Instituto Nacional de Estadística confirmó que el dato del índice de precios de consumo avanzado hace unas semanas, la inflación interanual, se ha disparado un 4%, la más alta desde septiembre del año 2008, cuando estábamos en plena crisis económica. ¿Cuáles son las causas de esta subida de precios? Según las organizaciones de consumidores, la mayor responsable es la factura de la electricidad, que ha sido la más alta de la historia, subiendo un 44% en lo que llevamos de año. Este encarecimiento ha elevado los precios del consumo en vivienda, que presenta una tasa del 14,5. Un aumento al que también hay que añadir las subidas del gasóleo o del gas. Y claro, pensamos ahora, ¿y todo esto cómo va a repercutir en nuestra cesta de la compra? Cuando salgamos a comprar, cuando queramos llenar el frigorífico o comprarnos ropa o comprarle ropa a la familia. Vamos a hablar de esta cuestión. Difícil, con la economista y experta en consumo, Sara Muñoz. Sara, buenos días.
Muy buenos días, Jaime.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aunque hoy no tenemos buenas noticias porque estamos ante el sábado más caro de la historia en cuanto a la factura de luz se refiere, con casi 227 euros el precio del megavatio hora.
El sábado más caro de la historia, pero podríamos tener otro sábado e incluso otro domingo, ¿no?, en las próximas semanas.
Por supuesto, lo que estamos viendo últimamente es que la subida del precio de la luz parece no tener techo. Si hace unos meses comentábamos, esa borrasca de Filomena, que hablábamos de precios de 90 euros el megavatio hora y nos llevábamos las manos a la cabeza, y ahora estamos ya mirando muy de cerca la cifra inimaginable de los 300 euros el megavatio. Entonces, ¿hasta cuándo va a continuar subiendo? La mayoría de expertos apuntan a que vamos a continuar con estos precios tan elevados hasta la primavera del año que viene.
Pero hablas incluso de 300 euros el megavatio.
Hablo de 300 euros el megavatio porque, de hecho, dentro de este mes de octubre ya los hemos estado mirando muy de cerca en algunos picos máximo dentro de la jornada. Hoy el precio más alto lo vamos a encontrar entre las 8 y las 9 de la tarde, con 264 euros el precio del megavatio hora. Así que eso ya de aprovechar el fin de semana para poner lavadoras, secadoras y planchar no resulta tan efectivo para ahorrar.
Vamos a llevar la conversación al terreno de la economía doméstica, ¿no? Esto de la cesta de la compra, el gasto diario, mirar la cuenta bancaria para ver qué recibos nos han pasado y qué tenemos que pagar. Los datos han venido a confirmar lo que ya temíamos, ¿no?, de lo que estamos hablando, que la subida del precio de la electricidad, entre otras cosas, está encareciendo cada vez más el resto de productos.
De hecho, es que ya se está notando en la cesta de la compra. El producto estrella que registra la mayor subida es el aceite comestible, nuestro oro líquido, nunca mejor dicho, que sube un 34%, y hay otros productos como la margarina, las grasas un 6%, los zumos de frutas un 5%, algunos productos cárnicos, los huevos un 4%, y como bien apuntabais antes, hay muchas cadenas de supermercados que han decidido todavía no repercutir todos estos incrementos de costes todavía en el consumidor final, pero que tarde o temprano, si no es antes de la campaña de Navidad, será después, vamos a acabar notando en los supermercados.
Claro, porque esto no se puede mantener, no lo puede mantener ni la empresa, ni lo puede mantener el ciudadano, el consumidor.
Es que es totalmente insostenible, en primer lugar, eso para las empresas, porque están encareciéndose sus costes de producción, los costes de transporte, distribución. Ahora mismo no están repercutiéndolos, o al menos no en su totalidad, en el consumidor final, sobre todo pensando en esa campaña de Navidad que tenemos a la vuelta de la esquina, con la que se quiere fomentar el consumo. Entonces, si no lo vemos de aquí a fin de año, sí que en el primer trimestre de 2022 veremos reflejadas estas subidas directamente en las estanterías de los supermercados.
En este programa hemos hablado muchas veces de que es casi imposible, ¿no?, encontrar una explicación didáctica o una respuesta concreta al por qué está subiendo de esta manera la luz, e incluso encontrar soluciones, ¿no? Porque al final no terminamos de saber dónde está la solución al problema. ¿Cómo le explicarías a nuestros oyentes esta situación para que lo entendieran?
En primer lugar, ¿por qué sube el precio de la luz? El precio de la luz a nivel general sube por varios factores. Uno que es de sobra conocido por todos sería la climatología. Cuando tenemos olas de frío o olas de calor, aumenta la demanda energética porque encendemos aparatos de aire acondicionado, aparatos calefactores. Entonces, si sube la demanda, sube el precio. Pero claro, en este caso, ahora mismo no tenemos ni una ola de frío ni una ola de calor. Entonces, ¿por qué está subiendo de esta manera disparatada? Sobre todo por el aumento del precio de las materias primas en los mercados internacionales, que está siendo determinante, en especial el precio del gas natural, que se ha multiplicado por 5 con respecto al año pasado, y también los derechos de emisión de CO2. Estos serían los principales culpables de esos precios tan disparados y disparatados que estamos viendo en el mercado mayorista.
Uh-huh. ¿Y esta situación, me has dicho, que se puede mantener hasta qué fecha?
Hasta finales de marzo del año que viene, es lo que nos dicen los mercados de futuros. Uh-huh. Si vamos a los mercados de futuros, nos están diciendo que en el mes de noviembre vamos a tener todavía peores noticias que ahora, con un precio medio de 220 euros el megavatio hora, que va a continuar hasta finales de febrero también por encima de los 200 euros el precio del megavatio hora, y va a ser eso a finales de marzo, principios de abril, cuando empiece a bajar a la cifra de unos 95-100 euros el megavatio hora, que insisto, son números muy elevados, que a primeros de año con la borrasca Filomena nos llevábamos las manos a la cabeza y decíamos, estamos mirando muy de cerca los tres dígitos, y ahora tenemos que celebrar si el precio del megavatio hora vuelve en torno a los 100 euros. Y hay que tener en cuenta que la estabilidad para que paguemos un recibo como el que pagábamos el famoso 2018, que se ha hecho popular ese recibo 2018, 2019, sí. Para pagar esos recibos tendríamos que estar en un punto de unos 40, 45 euros el precio en megavatio hora.
Uh-huh. Se han anunciado medidas, el gobierno ha anunciado medidas, incluso ha solicitado a Europa una reacción, y claro, una de las cuestiones es el recorte en los beneficios, ¿no?, a las eléctricas, pero ¿realmente podría servir para algo?
Es lo que se plantea muchas veces el consumidor, ¿no? Es lo que estamos oyendo ahora, sobre todo con esa suavización del hachazo a las eléctricas. Hemos escuchado que si las eléctricas ofrecen precios razonables y estables a las industrias, no se les aplicaría este decreto. Entonces, la gente en la calle lo que se pregunta es decir, vale, pues si no se les aplica este decreto y no se detraen esos 2.600 millones de euros para que yo vea un alivio en mi factura, ¿de qué manera se va a implementar este alivio, ¿no? ¿Qué voy a notar? Realmente lo que está percibiendo el ciudadano es que las medidas que se han tomado hasta ahora, incluso la rebaja fiscal que era tan necesaria, ese IVA que ha bajado del 21 al 10%, el impuesto especial sobre electricidad que ha bajado del 5,11 al 0,5%, que realmente en la factura no se está viendo. De hecho, la factura de septiembre ha sido 9 euros más cara que la factura de agosto con muchas de estas medidas que ya estaban puestas en práctica. Entonces, ¿estas medidas para qué están sirviendo? Pues para poner un poco de freno a la brutal subida tarifaria, pero no son ni mucho menos la solución definitiva.
¿Qué medidas se podrían tomar? ¿Qué otras medidas se podrían tomar? En este caso, el gobierno o Europa incluso.
Pues yo sí que esperaba, al igual que el gobierno, que hubiera una respuesta europea, que fueran un poco más valientes, pero en este caso sí que es cierto también, como ya apunta la Comisión Europea, que no se puede actuar a nivel de los 27 en el corto y menos en el cortísimo plazo, que es lo que necesitamos ahora, que de esa manera lo harían más de forma más eficaz los Estados miembros. Entonces, todavía podemos actuar más en ese frente fiscal, además del IVA reducido del 10%, que actualmente está de forma temporal hasta el 31 de diciembre, tenemos el IVA súper reducido, que la Comisión Europea nos permitiría poder aplicarlo, el 4%, aunque fuera solo para determinados supuestos o para los consumidores más vulnerables, y sobre todo podemos actuar y mucho en cuanto a los costes fijos, porque hay que distinguir muy bien, Jaime, entre el precio de la luz, lo que nos marca ese mercado mayorista, estos precios del megavatio hora, que nos estamos todos haciendo expertos en cuánto sube, cuánto baja, y luego estaría el grueso de la factura, son esos peajes. Bueno, que eso sí tenemos que asumir porque son los costes de transporte y distribución de la energía, pero tenemos otra serie de costes regulados que no tienen nada que ver ni con nuestro consumo ni con el precio de la luz. Y estoy hablando del déficit de tarifa que pagamos todos los consumidores en la factura, estoy hablando de la compensación extrapeninsular y de los incentivos a las energías renovables que deberíamos sacar de la factura, aunque fuera de forma temporal, y entonces sí conseguiríamos un abaratamiento inmediato de entre un 30 y un 40% en cada una de las facturas.
¿Y desde el sofá de casa qué podemos hacer como consumidores?
Desde el sofá de casa sí que podemos hacer muchas cosas, aunque yo entiendo el cabreo, perdón por hablar así, generalizado, sí, de los consumidores, que dicen, yo por mucho eso que pongo lavadoras a las 3 de la mañana, no noto ningún ahorro, y ya están cansados de llevar esos hábitos de consumo eficiente. Pero tenemos que seguir integrándolos, desde gestos tan sencillos como apagar todas las luces cuando no estamos en casa, o mantener una temperatura adecuada en la vivienda, que nos
el micrófono, creo que ahora te podemos escuchar mejor. Sí, Sara, sí, continúa.
Digo, esos hábitos de consumo eficiente tan necesarios, que ahora incluso nos da rabia implementar porque no vemos un ahorro directo en cada una de las facturas, son muy importantes. Por ejemplo, el consumo fantasma, esos aparatos que están permanentemente conectados y chupando energía y costándonos muchos euros a fin de año. Desconectar todos esos aparatos, utilizar regletas para poder apagarlos, ese pilotito del televisor que queda encendido, del ordenador, el router, si desconectamos eso sería un ahorro de unos 100 euros al año. Luego también podemos apostar por electrodomésticos de bajo consumo cuando tengamos que renovarlos, por iluminación LED, que ahorraríamos un 88% respecto a la iluminación convencional, y sobre todo saber muy bien qué tenemos contratado, si estamos dentro del mercado libre o dentro del mercado regulado. Aquí ahora mismo estamos asistiendo a una guerra comercial muy fuerte entre las compañías. Cuidado con lo que nos ofrecen, y esto quiero dejarlo muy claro, porque nos están ofreciendo ahora mismo precios por debajo de mercado para pasarnos al mercado libre, pero tenemos que acudir a esa letra pequeña para saber si realmente el ahorro va a ser tal, el precio promocional, durante cuánto tiempo se va a mantener, si me exigen contratar otros servicios adicionales como servicios de mantenimiento, seguros, que pueden encarecer el coste final de mi factura, si tengo un periodo de permanencia y me van a cobrar penalización. Pero bueno, ahora mismo es buen momento para comparar tarifas entre diferentes compañías, y algo súper importante que sería el término potencia. Saber qué potencia tenemos contratada, porque en España tendemos a contratar una sobrepotencia, tenemos un miedo atroz a que nos salten los plomos, y entonces puede haber margen de ahorro ahí. Además, desde el mes de junio se pueden introducir dos tramos diferentes de potencia, una para periodo valle y otra para periodo punta, y bajando simplemente un escalón la potencia podríamos ahorrar entre 60 y 100 euros al año. Insisto, estas son medidas que podemos implementar los consumidores para tener un consumo más eficiente y ver un ahorro en la factura, pero tristemente a día de hoy no van a hacer que suponga un alivio notable en nuestra factura, porque son los de arriba, sería el gobierno, y esperemos que la Comisión Europea también se atreva a tomar otra serie de medidas que realmente puedan hacer aliviar la factura del consumidor.
Estamos atrapados, ¿no, Sara?
Pues estamos atrapados sobre todo eso, porque hay una impotencia por parte del consumidor que diga, vale, yo he revisado la tarifa, he comparado todo, he elegido esta, ¿qué hago? ¿Me paso un precio fijo? Cuando siempre estamos escuchando que el precio voluntario para el pequeño consumidor, la tarifa regulada en el largo plazo, es la más barata. Es decir, vale, yo ya he aprendido todo, yo ya sé qué potencia tengo contratada, ya la he bajado, yo ya estoy utilizando las horas de menos coste para los electrodomésticos intensivos en consumo, ya tengo todas las bombillas de mi casa LED, ya desconecto todos los aparatos cuando me voy de casa, utilizo regletas, incluso me estoy planteando pues apostar por el autoconsumo, poner placas solares, sí, con la inversión que requiere, etcétera. Y vemos que realmente mes tras mes hay nuevos máximos históricos. Hablábamos del agosto más caro de la historia, el septiembre más caro, y ahora nos dicen que en octubre, si continúan estos precios, podemos pagar un recibo medio de 135 euros, cuando hace un año el recibo medio era de 64 euros. Entonces, ¿cómo decimos a la población que eso, que revisen la potencia, que apaguen luces, cuando realmente no podemos hacer nada para poner freno? Porque, claro, el precio del gas natural en los mercados internacionales continúa disparado y va a seguir así hasta la primavera del año que viene, y eso es lo que está condicionando fundamentalmente nuestra factura de la luz.
Sara Muñoz, experta en consumo y economista, muchísimas gracias.
A vosotros, Jaime.
Estamos intentando comprender qué pasa y es muy complejo, es muy difícil.
Pero lo ha dicho muy bien. Es muy difícil. Además, se le ha ido la palabra perfecta.
Se le ha escapado, ¿quieres decir?
Sí, sí, sí. La impotencia del ciudadano,
la impotencia,
para gestionar
la potencia.
La guerra de las potencias, exacto.
Sara, muchas gracias y buenos días.
A vosotros.
Gracias.
¿Cómo está el paquete de velas?
Pues mira.
El paquete de velas.
A menos que el percebe.
Hay que recuperar. Fíjate que no sé.